Señoras, señores, estamos aquí en Perspectiva y nos vamos a proponer ahora, encarar un tema que ha estado en boca de muchos a nivel político, sin lugar a dudas, en los últimos días. Todo arranca con el envío al Parlamento de un proyecto de ley que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación y que, pese que todavía no empezó su tratamiento, bueno, esta iniciativa ya generó polémica. ¿Cuál es la razón? Bueno, establece que ante situaciones de hacinamiento crítico en las cárceles, la justicia debe considerar la liberación de algunos reclusos por los mecanismos de cese de la prisión preventiva, así como por la eventual aplicación de medidas sustitutivas. Pero además, esta iniciativa establece otros aspectos que son novedosos, como por ejemplo la posibilidad de que presos puedan trabajar fuera del centro de reclusión. Así que con este proyecto que está arriba de la mesa y para saber más de esta iniciativa, en los próximos minutos les proponemos dialogar con la doctora Silvia Izquierdo, asesora directa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Doctora Izquierdo, buen día.
Buen día, ¿cómo está usted?
Gracias por estar aquí. Y de algún modo para acercarnos a este proyecto que ya ha sido muy, muy criticado por algunos dirigentes de la oposición, pero que tiene en el tema hacinamiento un foco, ahí pone un foco. Ya decíamos recién que de algún modo lo que hace es reglamentar el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero tiene justamente en su articulado algunos aspectos que vale la pena reparar y repasar. Por ejemplo, establece algunas categorías de hacinamiento y dice que, por ejemplo, un establecimiento, si excede la capacidad locativa en un 10 a 20%, el hacinamiento se considera aceptable, entre un 30 y un 50% se considera un hacinamiento alto y más de un 50% un hacinamiento crítico. Una información que se le va a dar a la Suprema Corte de Justicia por parte del Ministerio del Interior. ¿Cómo es que se llega a esta categoría de, en definitiva, de hacinamiento, de niveles de hacinamiento por centro de reclusión?
Lo primero que conviene decir es que esta norma es una norma de previsión del hacinamiento. O sea, es un mecanismo de alerta hacia el sistema de administración de justicia y hacia el público en general, porque en definitiva el texto del artículo tal cual está redactado dice que el Ministerio del Interior dará a conocer mensualmente los porcentajes de hacinamiento existentes en los centros penitenciarios. Está destinada precisamente a señalar cuál es la situación del sistema penitenciario en cuanto a su capacidad locativa. Y esa información, que hoy no la lleva el Ministerio del Interior, ni ninguna otra institución, tampoco la lleva la Suprema Corte de Justicia, está destinada a informar cuál es la situación de algunos detenidos que por leyes preexistentes pueden ser objeto de mecanismos escarcelatorios corrientes o de medidas sustitutivas.
Pero por ejemplo, la situación de cada centro de reclusión, digamos, el nivel de hacinamiento, ¿eso está como datos?
No, señor. Los niveles de hacinamiento no están como datos. No hay una estadística sobre hacinamiento que se lleve regularmente, que sea pública.
Por ejemplo, los datos que dieron ustedes a conocer el otro día habla de 9.252 presos al 31 de julio,
sí.
6.090 procesados, 3.162 penados. Este es el número global, la población carcelaria, pero sí. ¿Se tiene establecido, digamos, en función de los centros que hay disponibles, cuál es la capacidad óptima?
Hay una cifra, pero no es pública. Ajá. O sea, ni la tiene la prensa ni la maneja el Ministerio del Interior, a menos que se confeccione a pedido.
Entonces, por centro de reclusión no está esa información disponible.
O sea,
a partir de ahora, ¿qué va a pasar?
El foco del tema es, la capacidad locativa carcelaria tiene un tope. O sea, los establecimientos penitenciarios tienen determinado número de plazas, ¿no? Si fueron construidas para albergar a 50 presos y tienen 80 presos, estamos en la hipótesis de hacinamiento, porque el número de presos supera las plazas. ¿Está? Bueno.
Hoy por hoy, ¿la capacidad cuánto es? global.
La capacidad global es lo tengo, lo tenemos medido establecimiento por establecimiento. Uh-huh. Y obviamente en algunos establecimientos tenemos hacinamiento aceptable, en otros tenemos hacinamiento crítico. Con CARI Libertad es una hipótesis de hacinamiento crítico. Entonces, ¿cuál es la razonabilidad de la norma? Únicamente crear un mecanismo de alerta y de información para que los jueces puedan aplicar mecanismos excarcelatorios ya existentes. O sea, no se está inventando nada. Los mayores de 70 años pueden ser sometidos a arresto domiciliario. ¿Está? Las mujeres en lactancia, los reclusos enfermos, de modo que a partir de la adopción de una norma de estas características, coloco la obligación sobre el sistema penitenciario de generar quincenal o mensualmente, según sea el caso de juzgados de Montevideo o del interior del país, información que ponga al día al juez sobre las condiciones en las que están determinados privados de libertad que están allí por su orden y a su disposición.
Uh-huh. O sea que tenemos por un lado información por local y por otra parte la información individual de las personas que están recluidas.
Correcto.
¿Todo eso lo va a manejar quién y para quién?
Lo va a manejar el sistema de administración, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la entidad nueva que se crea, que es nada más ni nada menos que el cumplimiento de los acuerdos políticos del documento de consenso en materia de seguridad pública, acordado por todos los partidos políticos en agosto del 2010. Y es una de las, el destino final es el sistema judicial, pero no únicamente el sistema judicial, sino que es la transparencia de la información también puede determinar una toma de posición pública sobre los temas. El hacinamiento es una violación estructural a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La sociedad uruguaya considera que seguridad pública y derecho penitenciario son cosas diferentes cuando en realidad son puntas del mismo lazo. O sea, ¿a dónde va? La eficacia policial se traduce en la captura. La captura determina que la persona que ha cometido un delito entra en un sistema de administración de justicia. ¿A dónde va ese individuo que es sometido a procesamiento y a privación de libertad? Al sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia lo envía al sistema carcelario ¿con qué fin? Con el fin de rehabilitarlo y devolverlo a la sociedad rehabilitado. Ahora, si no se opera ese mecanismo y no hay rehabilitación, el individuo vuelve al sistema en las mismas condiciones en las que salió. Vuelve a alimentar el círculo de la inseguridad.
Doctor Izquierdo, veamos el artículo 25, información a disposición de los jueces competentes. Dice que en caso de hacinamiento crítico, por eso venía bien la aclaración del punto este de qué significa hacinamiento crítico, dice este artículo que en caso de hacinamiento crítico del sistema penitenciario nacional, los jueces penales, una vez finalizado el turno respectivo, deberán analizar las causas de aquello que se encuentren a su disposición en las distintas unidades de internación de personas privadas de libertad y puedan hallarse en condiciones de ser excarcelados por los mecanismos de cese de la prisión preventiva previstos en los artículos del Código Penal y demás normas relevantes, así como la eventual aplicación de las medidas sustitutivas previstas por la ley del año 2004 y sus modificativas. La Suprema Corte de Justicia establecerá los criterios administrativos aplicables en estos casos. Este es un punto, digamos, neurálgico, tal vez en este aspecto, ¿no? La manera de bajar el hacinamiento en este caso es pedirle a los jueces penales que analicen las causas de aquello que se encuentren a su disposición y que pueden ser eventualmente liberados. ¿Qué quiere decir esto que deben analizar?
O sea,
¿pueden decir que no?
Por supuesto, o sea, si usted observa en la propia redacción del artículo, está todo escrito en condicional. Puedan hallarse en condiciones de ser excarcelados. O sea, el juez es el que dispone sobre la libertad o no del recluso. El sistema de administración de justicia, lo único que, el sistema de administración penitenciaria, lo único que hace es cumplir con las medidas que establece el juez. Entonces, ese sistema le informa al juez las condiciones en que se halla esa persona. Supóngase, hay una persona que entró con 65 años, pero hoy tiene 70 y tiene una enfermedad terminal. Es obligación del sistema penitenciario, que lo tiene a su disposición, informarle al juez esa circunstancia sobreviniente, que no era la misma que esa persona tenía en el momento en que fue procesada y dispuesta a su privación de libertad.
Está bien, pero si el juez solamente tiene que analizar y digamos, no hay algo que establece que efectivamente tiene que ser liberado.
Bueno, pero ahí, digo, juegan otros criterios, ¿no? O sea, constitucionalmente los jueces son responsables del menor apartamiento de los derechos de los ciudadanos, de modo tal que si hay personas que están en las condiciones descriptas en el Código Penal para ser objeto de medidas excarcelatorias o de la aplicación de medidas sustitutivas de la privación de libertad, como las dispuestas en la ley 17.726, es una responsabilidad judicial. Ningún juez va a dejar de cumplir la ley. O sea,
está bien, pero la pregunta es si esto era necesario. Digamos, si esto no puede ocurrir hoy día ya.
Podría ocurrir hoy día, pero realmente no hay información de calidad que se le pueda que hoy se le provee a los jueces, porque digamos los jueces tendrían que revisar expediente por expediente, y además el defensor, el fiscal tendrían que conocer esa situación para poder informársela al juez. O sea que lo que se crea es un mecanismo de circulación de información entre los actores del sistema de administración de justicia y del sistema penitenciario. O sea, no son dos entidades apartadas con respecto al privado de libertad. El sistema de administración de justicia penal y el sistema penitenciario son hermanos de la misma madre.
Ahora, justamente entre los magistrados hay visiones contrarias a esta iniciativa. De algún modo, algunos consideran que esto no es injerencia de los jueces, ver cuáles son las capacidades que tiene el sistema carcelario. Por ejemplo, en declaraciones a El Observador, el juez penal Nelson Dos Santos afirmó que a los jueces no le corresponde evaluar si hay o no plazas disponibles. ¿Usted qué opina de esto?
Y lo que opino es que seguramente el juez le han hecho mal la pregunta, porque acá no se trata de que el sistema judicial evalúe las plazas, sino que él reciba la información que el sistema le va a dar acerca de la situación de ese penal y de ese procesado en concreto. O sea, no se trata de que el juez va a tener que evaluar si existe o no plazas. O sea, hay otros países donde esas soluciones se aplican. Pero no es el caso de la norma que estamos considerando en Uruguay. O sea, piense solamente, por ejemplo, en las declaraciones recientes del director de centros penitenciarios de Chile, donde dice, en la cárcel tal, no admitiremos más reclusos hasta que exista cupo. O sea, eso se maneja en otros países, pero no es el caso de Uruguay. No es lo que dice esta norma, no es lo que quiere el Poder Ejecutivo, no es lo que se ha discutido, y bueno, esa es la situación.
Pero el asunto, si no es transferirle la responsabilidad de alguna forma al magistrado.
No, para nada. ¿Cómo le va a transferir la responsabilidad si el magistrado sigue siendo el responsable de la situación procesal del detenido? El sistema penitenciario le va a proveer de información sobre la situación del penal en general, del centro de privación de libertad en general y de ese individuo en particular, de ese recluso en particular.
Vuelve un poco a la pregunta de si es efectivamente necesario que aparezca este artículo. Si, por ejemplo, el tema de la liberación anticipada, ya hay normas que están en ese sentido vigentes. Bueno, de hecho, el Observador manejaba el otro día que hay un 75% de las libertades anticipadas que son solicitadas por los reclusos que son negadas. O sea, esa es una respuesta de los magistrados que individualmente estudian caso por caso y en la mayoría terminan diciendo que no, que no corresponde.
La libertad anticipada es una competencia de la Suprema Corte. Y sí, cuando hay informes de mala conducta, los magistrados deciden no aceptarlo. Ahora, este mecanismo no cambia esa realidad. O sea, si el sistema penitenciario le ofrece la información a los magistrados y a los de la Suprema Corte o a los jueces penales y se considera que no existen condiciones de rehabilitación, será negada, pero la información va a estar a su disposición.
Se habla insistentemente que esta ley va a permitir que se liberen 2.000 presos.
Sí, eso es lo hemos dicho en la conferencia de prensa, lo ha reiterado el ministro del Interior hasta el cansancio. Esta no es una ley de liberaciones. Esta ley no innova en absoluto en ninguna de las hipótesis de liberación. O sea, no crea nuevas condiciones para la liberación. Únicamente crea un mecanismo que pone en conocimiento de los magistrados actuantes información sobre las condiciones de vida y la situación personal de la persona privada de libertad.
En función de las características de los reclusos que están hoy detenidos en centros de reclusión, ¿cuántos podrían estar amparados justamente, por ejemplo, en esto de la libertad anticipada?
Todas las personas penadas que hayan cumplido los 2/3 de la pena están por la ley facultados para ser considerados como beneficiarios de ese mecanismo excarcelatorio.
¿Cuántos son?
Ese dato lo tiene la Suprema Corte de Justicia, no yo. Porque el Ministerio del Interior.
Y estos 9.252 que hoy son plazas que están ocupadas por reclusos, ¿cuál sería el número óptimo en función de la infraestructura que está hoy disponible?
Le reitero, las cárceles, algunas hay sobrepoblación, hacinamiento alto. En otras es aceptable y en otras es crítico. Si quiere un ejemplo de cada una, le digo, aceptable y más que aceptable es Campanero, una experiencia en La Valleja de una cárcel chacra donde no hay hacinamiento. No es que el hacinamiento sea aceptable, no hay hacinamiento. Otros centros penitenciarios del interior del país pueden tener hacinamiento alto, porque superan, póngale canelones. El hacinamiento crítico obviamente está en Concar y Libertad, pese a que el Estado, el Ministerio del Interior y la aprobación de las leyes de emergencia carcelaria han destinado ingentes recursos económicos a construir nuevas plazas. Se han construido más de 2.000 plazas en el sistema y continúa en progresión. Ahora el debate sigue siendo, ¿dedicamos plata que podría ser destinada a la educación para seguir construyendo cárceles? ¿O hay otros mecanismos que el derecho comparado muestra que son eficaces para combatir la prisionización constante de personas?
Vamos a ir a este proyecto de ley más en general a propósito de la reglamentación del instituto después de la pausa, pero me quedo con este mensaje de unos cuantos que han llegado desde la audiencia, este de Armando que dice que el Poder Ejecutivo le está pasando de taquito el problema de hacinamiento carcelario al sistema judicial. Todo lo que plantean ahora ya existe. El sistema es tan perverso que los jueces piden informes al INACRI para saber si tal o cual preso está en condiciones de ser liberado, porque tiene 2/3 de la pena cumplida, pero más del 70% de los que están en estas condiciones, o sea, en condiciones de ser liberados, ahora tienen mala conducta provocada por el mismo hacinamiento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se corta este círculo?
Exacto, esa es una muy buena consideración. Y que no está fuera de los parámetros de, digamos, de estudio del Ministerio del Interior. Nosotros hemos dicho desde el principio que hay una necesidad de proceder a una reforma profunda del sistema de administración de justicia. Eso implica la reforma del Código Penal y la reforma del Código Procesal Penal.
Vemos rápidamente, después de la pausa, algunos otros detalles de este proyecto. Estamos conversando esta mañana con la doctora Silvia Izquierdo, asesora directa del ministro del Interior, abogada por la Universidad de la República. Fue durante 25 años directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadora en Colombia y fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Estamos hablando de esta iniciativa que se ha presentado al Parlamento y que apunta a regular el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación. Un concepto que manejó la doctora Izquierdo antes de la pausa tiene que ver con esto de la prevención de hechos de hacinamiento, que en algunos casos se dan situación crítica, como por ejemplo en el COMCAR, por ejemplo en el Penal de Libertad. Pero a su vez este proyecto establece otros aspectos. Aspectos que tienen que ver con los derechos, por ejemplo, de alimentación, por ejemplo, el derecho al acceso a una dieta rica en nutrientes y vitaminas, el derecho a la vestimenta que implica la dotación mínima de ropa interior, de uniformes para la persona privada de libertad, también la provisión de colchón, almohada, una toalla de baño, una toalla de mano, dos sábanas, una frazada. Bueno, todo esto está en este proyecto de ley. Vuelvo con la pregunta que es la misma, pero para otro aspecto que manejaba antes de la pausa. ¿Esto del derecho es algo nuevo?
No, no es algo nuevo, pero en realidad desde la ley 14.470 del año 75, que fue una ley maravillosa en el sistema penitenciario, porque creó un sistema perfectísimo, lástima que nunca se aplicó ni el primer punto ni el último, o sea, nada se aplicó. Entonces,
efectivamente lo dice así, porque me queda la duda, o lo dice en términos irónicos.
No, lo digo en términos irónicos. Es una norma aprobada en plena dictadura, ultra progresista en materia de derechos para los privados de libertad, que nunca se aplicó.
Nunca se aplicó.
Por ejemplo, la clasificación entre penados y procesados, que es una política que debe ser constante.
Que en este caso, en este proyecto, se establece también, ¿no?
También se establece.
De categorizarlos, pero a su vez hasta de separarlos en un centro de reclusión.
Exactamente. Separar los establecimientos de acuerdo a los niveles de seguridad, incluido establecimientos que puedan contener dentro de sí los tres modelos de seguridad.
¿Pero esto qué quiere decir esta norma, este artículo que está en este proyecto, que los presos a partir de ahora van a tener uniforme?
Bueno, precisamente el proyecto de ley sobre el Instituto Nacional de Rehabilitación es únicamente una de las fases del sistema de reforma penitenciaria, que es mucho más vasto, mucho más amplio, y que contiene acciones de todo tipo. Entre ellas, por ejemplo, acciones que tienen respaldo de la cooperación internacional a través del sistema de Naciones Unidas y a través del sistema de la Unión Europea, que va a permitir habilitar a través de dinero la instalación de emprendimientos productivos adentro de las cárceles, entre otros, para gestionar aspectos tales como la vestimenta. O sea,
¿cómo sería eso?
Establecer un taller de costura que provea de estos implementos imprescindibles a los reclusos que ingresan. O sea, el emprendimiento productivo podría está previsto que sea financiado en la adquisición de maquinaria, de overlock, de todo ese tipo de cosas, para aplicar la única estrategia hábil y posible de rehabilitación de una persona privada de libertad: la capacitación y la idoneidad para ejercer un trabajo y al tiempo de aprender, generar un implemento que es imprescindible para la vida en dignidad. Tener una toalla. Hay gente que cae presa y está descalza. La opinión pública conoce poco del sistema carcelario. Hay presos que caen y nunca son visitados. Tenemos un 20% de personas que nunca va a recibir la visita de nadie, con lo cual va a permanecer año tras año descalzo en un centro de privación de libertad, independientemente de que sea verano o invierno.
¿Y en este caso?
¿Y en este caso?
¿Queda obligado el instituto a proveer, por ejemplo, de calzado a ese recluso?
Sí, señor. Sí, señor. Pero usted lo plantea en términos, el instituto queda obligado. Una de las cosas que hay que instalar en esta sociedad es que el problema de la seguridad ciudadana, del cual la seguridad penitenciaria es solo un apéndice, es un problema de la sociedad, no es un problema del Estado solamente. Las empresas tienen que cooperar en estos emprendimientos productivos para lograr una lógica de trabajo. Si no, no hay rehabilitación.
Desde la audiencia, claro, llegan aquellos que dicen, bueno, siempre se olvidan de las víctimas.
No nos olvidamos
de las víctimas. De los presos, ¿quién se ocupa de nosotros?
Sí, le contesto. Estamos en este momento en el Ministerio del Interior debatiendo una ley sobre trabajo que va a regular las condiciones de trabajo de los reclusos, de las personas privadas de libertad. El ministro Bonomi lo anunció públicamente ya en varias oportunidades. Que en esa norma se contiene una cláusula de justicia reparativa, que es un fondo de asistencia simbólica a las víctimas. O sea, la reparación integral a la víctima de un delito viene por la acción civil, todos lo sabemos, los que trabajamos en el área de derecho. Esto no es una reparación integral, es una reparación simbólica. Es tender puentes que restablezcan la paz social entre la víctima y el victimario, más allá de la pena de privación de libertad. O sea, el recluso tiene que sentir que de su trabajo aporta para reparar a la víctima. Y esa es solo una estrategia de justicia reparativa. Hay que empezar a tender puentes y a considerar a la víctima en el lugar que se merece la víctima, y no en el lugar que hoy tiene en el Código Penal ni en el sistema de administración de justicia.
Una última pregunta. Usted hace referencia a que, bueno, que esto es parte de una reforma integral, que hay otros instrumentos. Hoy justamente Búsqueda informa que el gobierno está preparando un proyecto para ampliar penas alternativas, que también está establecido aquí, cuando se dice los jueces, digamos, también tienen que evaluar si a determinado recluso en realidad no le corresponde una pena alternativa, saliendo obviamente del centro de reclusión. ¿Cómo viene este aspecto?
Mire, la ley 17.726 que se aprobó en el año 2003 fue una iniciativa saludable, excelente a mi juicio, de diputados tan prestigiosos como el doctor Barrera del Partido Colorado, que impulsaron un proyecto de ley para la creación de medidas alternativas a la privación de libertad, recogiendo el planteo para donde encara la doctrina internacional y las soluciones de derecho comparado. Hoy por hoy hay en el Parlamento otro proyecto modificativo de este del 2003, ampliándolo para contener qué situaciones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ha desarrollado una oficina de libertad asistida. O sea, oficiales de palabra que asisten el proceso de reinserción, ¿tá?, de una persona bajo la libertad vigilada y asistida. Hay también la medida del trabajo, o sea, la eventual instalación, lo ha dicho el ministro hasta el cansancio, la eventual instalación de trabajadores en áreas como, por ejemplo, la instalación de molinos de viento, que podrían incluir la inclusión de trabajos de reclusos exige una normativa adecuada. Porque hoy por hoy lo que yo tengo que pedir es una salida transitoria diaria de cada uno de los reclusos. Necesito tenerlo como una medida alternativa.
¿Y entonces?
A la privación de libertad. Este proyecto está en el Parlamento. El ministro del Interior ha comparecido en dos oportunidades a señalar la conveniencia y oportunidad de aprobarlo. Y bueno, no solo contempla la posibilidad del trabajo, sino que contempla situaciones tales como no concurrir a determinados lugares, no ir a permanecer en su domicilio, el eventual uso de mecanismos de dispositivos electrónicos.
Pero entonces no me queda claro, ¿el gobierno está preparando un proyecto para ampliar las penas o es lo que está estudiando el Parlamento?
No, el Parlamento, el Poder Ejecutivo no ha tenido iniciativa en esta materia. La iniciativa ha venido...
Búsqueda dice que el Ministerio del Interior está negociando con la Suprema Corte de Justicia un anteproyecto para ampliar las penas alternativas y reducir el hacinamiento.
No. El proyecto de medidas alternativas a la reclusión está en el Parlamento y, bueno, sí, por supuesto, creo que ha habido contacto con la Suprema Corte de Justicia para, precisamente para contemplar el trabajo. El trabajo extramuros, ¿me entiende? Porque las condiciones en las cuales está la regulación actualmente implica que yo pueda autorizar la salida de un recluso durante 2 horas. Y eso no es compatible con la hipótesis de trabajo que le señalo de un individuo trabajando en la instalación de molinos de viento.
Sí, sí, que 2 horas obviamente no le alcanza.
Obviamente.
Doctora Silvia Izquierdo, ha sido muy amable. Gracias por habernos acompañado.
A las órdenes.